Bienvenidos y bienvenidas a Proyecto Arqueo. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a Proyecto Arqueo, el podcast que cuenta con la seriedad mínima para pasar el día, porque si necesitas seriedad, ya tienes los manuales. Y en esta ocasión, cuento con mi querida compañera de las ondas, querida María Ruiz Vega, María Gladius Vega, María Ulpia Trajana Vega, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, estoy muy contenta de estar aquí, otro día más.
Hoy más contenta que nunca, imagino, ¿verdad? Hoy vamos a dedicar un programa completamente al mundo clásico. ¿Estás contenta por ello?
Estoy frotando las manos virtualmente.
¿Se puede hacer?
Claro que sí.
Pues hoy estamos súper contentos porque tenemos a un amigo, a un colega de profesión y realmente vamos a aprovechar la situación para preguntarle un montón de cosas que tenemos pendientes a colación de, pues, de todo lo que hace, porque publica libros, sale en la tele, tiene un blog, da clase, hace de todo este chico. O sea, realmente no sé cuándo para. No sé. Néstor Márquez, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar con vosotros, disfrutando un ratito de la antigua Roma, que, como bien has dicho, es lo que nos gusta.
Es lo que nos mola, ¿eh? Es lo que os mola a vosotros. Yo realmente soy fan, pero en la sombra, porque, a ver, me gusta mucho, pero ahora ya no lo puedo decir, porque mi personaje lo he creado a través de ser un hater, claro.
Cuando te metes en la prehistoria ya no sales, ¿no?
Totalmente. Es que es un mundo muy...
Pero tienes una reputación que mantener, ¿no?
Claro, tengo una reputación que mantener. Poca, pero la tengo. Pues en esta ocasión vamos a contar con Néstor para entrevistarle y realmente quería aprovechar lo primero, Néstor, que nos cuentes un poquito de resumen de todo lo que haces realmente, porque ahora mismo te hemos visto en la tele, acabas de publicar otro libro, bueno, has publicado hace cosa de un año un libro, ya publicaste otro, estás dando clases sin parar, estás metido en todos los saraos, ¿cómo lo haces lo primero?
Bueno, teniendo poca vida en general, pero como estamos en la situación que estamos todos ahora, pues mira, me viene hasta bien centrarme en trabajar. Pero bueno, al final lo que me mueve, y esto va a sonar a cliché, pero vamos, es que mi trabajo me encanta. Y ya sabes eso que dicen, ¿no? De que si te gusta tu trabajo no trabajarás ni un solo día. Bueno, pues ya te digo, suena cliché un montón. Pero es verdad, y hombre, a ver, tengo que reconocer que hay siempre momentos en los que, oye, pues trabajar es duro y te gustaría estar por la calle dando un paseo, pero cuando te pones, y a mí me pasa, ¿no? Y fíjate que justo, pues ayer mismo por la tarde, que me puse a leer unos artículos sobre un tema súper interesante y dije, 5 minutos, y me eché 3 horas al final buscando cosas y bueno, en fin, que cuando te metes en ello... Pues no paras. Entonces, es un poco lo que me pasa.
Esto es como la gente que le gusta leer la Wikipedia y por vicio, porque existe, esas personas existen y están entre nosotros.
Ostras.
Y empiezan a leer la Wikipedia y las 3 de la mañana y dices, hostia, estoy aprendiendo sobre,
bien.
Sobre Jehová y yo qué sé, no sé, tengo que trabajar mañana, ¿no? Y es así la vida.
Leerla y corregirla. Hay gente que se llega a corregirla.
Oye, yo tengo que decir que cuando veo un artículo sobre la antigua Roma que tiene algún dato muy flagrante que dices, ostras, pues lo corrijo. Sí. O sea, no es una cosa que haga todos los días, pero si me pilla con tiempo, ostras, es que hay algunas cosas en la Wikipedia que, madre mía.
¿Qué más hacer, Néstor? Cuéntanos un poquito más. Realmente aquí
bueno,
el famoso eres tú aquí.
No, de famoso nada. Yo llego a divulgador, investigador y poco más. yo lo que hago es juntar un poco las dos cosas que me gustan, que son la antigua Roma y la tecnología. Y un poco de esa unión pues surge lo que soy yo en estos momentos, que al final es una mezcla entre divulgador, investigador... Y tecnólogo, vamos a decir, ¿no? Aplicando la tecnología al patrimonio. Tengo una empresa que se dedica precisamente a virtualizar en 3D el patrimonio, especialmente colecciones de museos. He trabajado con un montón de museos y eso también me ha dado oportunidades de ver cosas y tocar piezas que no podría soñar de otra forma, ¿no? Trabajo mucho también con impresión 3D, en temas de accesibilidad universal, para que, por ejemplo, una persona ciega pueda tocar los objetos de un museo que normalmente están detrás de la vitrina, ¿no? A través de réplicas con esta impresión 3D, en fin, realidad aumentada, virtual, todo lo que os podáis imaginar. Y de hecho, pronto saco algunos proyectos con mis compañeros, Miguel y Pablo, que, bueno, pues estamos ahí, Pablo Aparicio y Miguel Fernández, que estamos siempre trabajando juntos.
Sois una tríada súper prolija, ¿eh? O sea, hacéis un mogollón
de
cosas.
Sí, sí, ¿verdad?
Totalmente, siempre veo juntos. Es maravilloso eso, ¿eh? Genial.
Sí, y por otra parte, bueno, pues la vertiente más divulgadora, que bueno, que tengo este proyecto que es Antigua Roma al Día, y con él, bueno, pues en todas las redes sociales. Debo decir que siento especial predilección por Twitter, y creo que se nota, y no tanto por las otras redes, pero porque es la que más me divierte, es lo que tengo que reconocer. Y nada, pues entre las redes, escribir, que también me apasiona escribir libros, y por lo que me han contado, a la gente le gustan, y ahora con el tema de la tele, que es maravilloso poder hacer ese tipo de divulgación desenfadada en prime time, en la televisión pública española, pues es algo increíble, ¿no? Otra de esas claro. cosas que no te podrías imaginar que fuera a existir, y de repente lo tenemos aquí, es una realidad.
Es maravilloso que se haya creado por fin algo que soñábamos, por ejemplo, nosotros en la carrera. Realmente, me encantaría tener un programa que tuviera o que juntase todo lo que me gusta a mí, que la gente pudiese ver realmente lo útil de todo esto. Yo creo que estamos entrando en una época en la que, bueno, estamos ya arrastrándolo mucho tiempo, que se valora demasiado lo que es utilitario. O sea, todo lo que tiene una utilidad. Y siempre valoramos la historia a veces como, ¿esto es útil? Si no es útil, valoramos de forma cuantitativa cosas que realmente no tienen por qué serlo, o que sacamos de ellas un conocimiento más profundo, quizá, o que es más
claro,
reposado.
Pero también ahí la palabra utilidad tiene muchos matices.
Claro.
El que me diga que la historia no es útil es que no tiene ni idea de lo que está hablando, ¿no?
Correcto.
Pero efectivamente, cuando la gente habla de utilidad, piensa en otras cosas, ¿no? Piensa en retorno económico, piensa en... Que oye, que la historia también puede dar un retorno económico, por supuesto, el patrimonio, la arqueología, pero es que la historia nos aporta otras cosas, nos aporta unos valores que sin ellos pues nos quedamos como borregos, ¿no? Como simples actuadores de máquinas. Podemos ser ingenieros tremendos y tener un conocimiento de los sistemas maravilloso, pero es que si no conocemos lo que pasó hace 50 años, y ya no te digo, hace 2000, pues sí. Es que realmente no vamos a ser personas, no vamos a tener esa profundidad humanística que es intrínseca, diría yo, al ser humano, ¿no? Entonces eso realmente es una pena, porque por un lado se está perdiendo mucho, pero por el otro, yo cada vez sí que es verdad, veo más esta tendencia en la que, bueno, pues la divulgación se está abriendo cada vez más pues a los nuevos medios, a las redes sociales... Se está haciendo, que yo creo que es importante, desenfadada, porque yo siempre digo que el rigor no tiene nada que ver con la seriedad. Yo puedo haberme leído 200 libros y artículos para escribir un libro o para preparar el guión de un programa de televisión, y luego te lo puedo contar de una forma más coloquial para que interese a este o a otro público. Y eso no le quita valor, yo creo, ¿no? Y siempre que entendamos dónde estamos y para qué público nos estamos dirigiendo, pues vamos bien. Yo, por ejemplo, cuando escribo en Twitter, no escribo igual que cuando escribo un libro y no escribo igual que cuando me escribo el guión del condensador de flujo, que es porque son cosas distintas y todas van a ser útiles, yo creo, ¿no?
Claro. Yo añadiría incluso que útil y además necesario. Porque una cosa que he visto bastante de forma recurrente, tanto, bueno, voy a barrer un poquito también para casa, tanto en mis prácticas en el instituto como después en las clases que daba el pasado trimestre, una pregunta muy recurrente que me hacía el alumnado era, pero profe, ¿por qué estamos dando esto? ¿Para qué sirve esto? Yo decía, no me puedo creer que no le puedas hacer esta pregunta a tu profesor o a tu profesora titular de la asignatura. Y era sobre todo con asignaturas de humanidades. Me preguntaban, es que no entiendo por qué estamos dando esto en lengua. Es que no entiendo por qué en historia estamos dando esto. Digo, yo intentaba crear un poco un debate con ellos y explicarles el por qué era necesario para ellos estudiar historia. Y realmente no lo llegaban a ver, no llegaban a comprender lo que yo les quería transmitir. Y digo, pues preguntádselo a vuestros profesores, no pasa nada. Tened esa confianza de preguntar, oye, ¿por qué estamos estudiando la Revolución Francesa? No entiendo, ¿no? Pero me comentaban que cuando alguna vez lo habían intentado, como que la respuesta por parte del profesorado no era muy positiva. No les hacían llegar que no es importante que tú te sepas las fechas de la Revolución Francesa. Lo que es importante es lo que te aporta ese conocimiento crítico. Entonces yo creo que también ahí la educación, aparte de la divulgación, la educación es un factor clave y por eso siempre está saliendo el tema de la utilidad y por qué es útil y para qué vale. Y en mi día a día no lo necesito. Entonces, no sé si estáis de acuerdo, pero para mí yo creo que es algo clave.
Sí, sí, totalmente, sí, totalmente sí. Clave. Y creo que muchas veces, también es una cosa que creo que se tiene también que tratar, es que muchas veces basamos nuestro conocimiento histórico en cosas que no son del todo ciertas, ¿no? Y eso, al fin y al cabo, es lo que tú tratas en tu libro de fake news, ¿no, Néstor? También tema de... no quiero decir que se haya hecho un mal de forma premeditada e intencionada, pero el cine, la literatura, muchas veces da por sentado una serie de cosas que ya han cristalizado, ¿no?, a nivel cultural, que realmente no son así y que conforman nuestro pensamiento más básico para una serie de cosas, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta.
Al final, muchas veces lo que tenemos es una idea estereotipada de la historia, ¿no?, y de cada periodo histórico. Entonces, ¿quién no asocia así de forma general? Pues la Edad Media eran todos unos cerdos y había un montón de enfermedades. En la antigua Roma estaban todos borrachos y estaban de juerga. Bueno, pues son estereotipos que son falsos, que no son así, o que como mínimo son muy matizables, ¿no? Esto claro. A mí es una cosa que me gusta mucho el cuando tú te metes a investigar cualquier tema o simplemente a conocerlo, porque has leído un artículo, yo qué sé, en un periódico, en una noticia digital o lo que sea, y de repente pues te da la curiosidad, te metes y te lees un par de cosas buscando en Google 5 minutos y te crees que lo sabes todo sobre ese tema.
Eso es.
Luego está el tipo de persona que se queda ahí y que dice, guau, soy genial, cómo me quiero yo a mí mismo, que los hay. Y está el que sigue investigando y sigue profundizando si le ha interesado lo que ha leído y de repente se da cuenta de que no, de que es todo mucho más complejo de lo que parecía, de que hay muchísimo más por descubrir y al final acabas cayendo por un puente de desilusión de no voy a saber nada sobre esto y si llegas a superar eso y te metes todavía más profundo, pues de repente te das cuenta de todo lo que se puede conocer todo el tema. Y tu respuesta a algunas preguntas suele ser, uff, ¿cuánto tiempo tienes? Es muy complicado eso que claro. Me has preguntado. Suele pasar.
Eso, creo que es verdad que cuanto más controlas de un tema, ¿cuánto tiempo quieres que te lo cuente? Porque no es tan fácil, ¿verdad?
Mira, tengo una anécdota. Me gustan mucho las anécdotas, lo vais a saber. En una, fíjate, esto era pues hace un tiempo en una comida con amigos en casa de unos amigos, ¿no? Y no sé por qué salió, en la sobremesa salió el tema de, que a mí es una cosa que me apasiona, que es la religión del mundo antiguo, salió el tema de pues del Jesús histórico, de si existe o no existe Jesús, si bueno, cómo surgió el cristianismo primitivo y todas estas cosas. Y empezamos, imaginándonos a dos amigos míos y a mí con una copa en la mano, un gin tonic de sobremesa y hablando sobre Jesús histórico. Entonces empezamos a hablar, la cosa siguió, porque claro, la respuesta rápida y fácil es Jesús de Nazaret existió, pues tendréis que leer fake news de la antigua Roma para saberlo.
La respuesta rápida es toma.
No, la respuesta rápida es sí. La respuesta rápida es sí, Jesús de Nazaret existió. Lo complicado viene después, ¿no? Entonces empezamos a hablar y como que el resto de amigos que estaban hablando entre ellos y tal, se fueron sumando a la conversación y acabó eso siendo una charla coloquio de 4 horas sobre que nos dieron, no, ya, bueno, pues pedimos comida para cenar porque ya se nos había hecho pues las 1000 y aquello fue maravilloso. O sea, yo mismo fui el primero que alucinó de que mis amigos, que no son, en este caso estos amigos no tienen nada que ver con el mundo romano, ni son arqueólogos, ni nada por el estilo, pero que estuviéramos allí más de 4, casi 5 horas hablando sobre este tema y que los tenía encandilados y que me hacían una cantidad de preguntas que decían, madre mía, qué interesante todo esto. Y eso es una de esas sensaciones que es maravillosa. El no quedarte en el titular rápido y el titular fácil, ¿no? Yo creo. Y de repente, a ver, también son situaciones un poco excepcionales. Yo creo que ahí se dio una conjunción astral que nos hizo a todos hablar de este tema tan interesante. Pero cuando pasa, ves que si se cuentan las cosas bien, que si se divulga con rigor, ¿no? Ya sabéis que yo utilizo mucho en las redes sociales el hashtag de divulgación de calidad, porque, porque luego si queréis hablamos del tema, porque hay una contrapartida de la divulgación que es la vulgarización, lo que yo llamo vulgarización, que es pues la mala divulgación, ¿no? Sí. Y cuando conseguimos evitar eso y nos quedamos en la divulgación de calidad, el tema interesa. Lo que sea, el tema histórico que sea, os lo puedo asegurar. Y al final, bueno, pues consigues que la gente, bueno, pues te escuche y se haga preguntas y descubra ese mismo pensamiento crítico del que estábamos hablando antes, que es fundamental tenerlo, ¿no?
¿Tú crees, Néstor, tú crees que, a colación de lo que decías, crees que existe un fast food de la divulgación en este caso? Algo como más gourmet, que sería una, por así decirlo, una divulgación más elaborada, que requiere tiempo, que es de cocción lenta, que busca conectar de una serie de formas. Y existe una divulgación a la que últimamente estamos como cayendo por top 3 de las mejores cosas que no te pasarían nunca. Wow. Y tú dices...
Cosas que no sabías de la historia. No.
Y dices, ¿será verdad? ¿No será verdad? Yo creo que por lo menos te cuento cómo lo veo yo y a ver si coincidimos. Creo que estamos cayendo en ser otra vez presos y presas de las cosas rápidas, de consumo rápido, que se mastican rápido, se digieren rápido y salen como han entrado en el organismo del ser humano, ¿no? Y eso pasa mucho. Creo que también hay un fast food en la divulgación. Creo que generar contenido breve, sin explayarse, a veces es muy difícil porque según qué conceptos, no se pueden contar en 20 minutos, no se pueden contar un vídeo de YouTube de 5 minutos. Para engancharte y que sigas leyendo de ello y sigas intentando bucear en el tema, creo que sí se puede hacer, pero habría que verlo. No sé, tengo mis dudas. No soy un experto en la materia, pero me gustaría saber qué opinas.
Yo creo que la clave no es tanto la velocidad y la inmediatez, que puede ser buena o puede ser mala. Yo creo que ahí tenemos una dualidad. Yo he visto artículos escritos en blogs de internet que pretenden ser divulgación de calidad y no lo son, y a lo mejor es un artículo que tardas en leerlo 10 minutos, ¿vale? Porque sea muy largo y eso es lento y te tienes que interesar por entrar a verlo y es horrible en muchos casos. También los hay maravillosos, ¿eh? No digo que porque esté publicado en internet y no en una revista científica tenga que ser malo, ojo, que eso no es así. Pero como te digo, luego hay también, pues es píldoras, pequeñas píldoras de conocimiento rápidas, que no tienen por qué ser malas, porque a lo mejor hacen lo que tú comentabas, que te despiertan un poco la curiosidad, te hacen plantearte ciertas preguntas. Eso puede ser bueno. Entonces, sí, hay un fast food de... Me ha gustado el concepto de la mala divulgación, que no es bueno para tu salud, vamos a hacer la analogía, pero no quiere decir que porque la comida la hayas hecho rápida, si haces unas verduritas rápidas en la sartén, se hacen muy rápidamente y son muy sanas. Entonces, yo creo que por ahí va un poco la idea.
Concepto,
no tanto en la velocidad, sino en que detrás, porque a lo mejor, mira, puedes, imagínate que estás en Twitter y ves un hilo que tiene, yo qué sé, 5 tweets. Yo es que soy muy amigo de los hilos de 40, 50 tweets, que sé que me paso bastante, pero bueno, y a mí un hilo de 5 tweets me parece como muy poco. Pero ves un hilo cortito que lees en 2 minutos. Y a lo mejor ese hilo tiene una preparación detrás que ha sido pues un día entero de vamos a buscar un montón de bibliografía, a lo mejor me he leído 20 artículos y 2 libros, y ese hilo de 5 tweets es el resumen muy condensado que he sacado yo de todo eso. Entonces, lo que tiene que ser lento, lo que tiene que ser calmado y sobre todo lo que tiene que ser riguroso es la investigación que hay detrás, ¿no? Lo que tú haces para llegar a escribir ese hilo o hacer ese artículo o lo que sea. Y es un poco lo que decíamos antes. Todo ese trabajo no se ve y no tiene que verse, ¿no? Lo que se tiene que ver es el resultado. Y el resultado puede ser un artículo más largo, pueden ser 2 tweets, pueden ser un vídeo de 5 minutos o puede ser, pues eso, cualquier cosa independientemente de la duración. Y esto, al respecto de esto, por ejemplo, claro, no puedo no acordarme del condensador de flujo, que al final son secciones muy cortitas, en las que nosotros mismos lo hemos contado varias veces y el que quiera puede irse a las merienda fluzos de Ad Absurdum en Twitch los domingos, que allí lo hablamos muchas veces. Hay que condensar muchísimo contenido en muy poco tiempo. Pensad que las secciones son de 6, 7, 8, 9 minutos como mucho. Y tienes que contar un montón de cosas. Entonces hay que priorizar y hay que hacerlo de tal forma que sea esa píldora de información que luego te haga buscar más. Y precisamente para eso lo que hacemos es que en Twitter, cada día después de la emisión del programa, hacemos un hilo aumentando conocimientos o contando otras cosas nuevas. Claro. Luego recomendamos bibliografía, hacemos más cosas que te tienen que abrir y despertar un poco ese interés. Y yo creo que es un poco el concepto.
Sí que es cierto. Dime, María, sí, perdón.
Simplemente que yo añadiría a todo lo que habéis dicho, por seguir con esa analogía de la comida, que la presentación del propio plato también influye, ¿no? El hecho de que una vez tú recibes, tengas uno que hacer un poco un acto de fe, ¿no? Porque yo creo que en estas píldoras que estabais diciendo de información, si tú te surge, aunque sea la más mínima, el más mínimo pensamiento crítico, ya has hecho bien tu trabajo, ¿no? Porque simplemente no es yo te presento esto y tú te lo tienes que creer. Es decir, oye, ¿por qué me estás explicando esto así? O la forma en la que me lo estás explicando, esto me hace yo a mí reflexionar, me hace a mí buscar más información, y al final es que te lo presenten de una forma simple por la cual te la tienes que creer, o que te lo presenten con una serie de argumentación y ese trabajo realmente se nota. Tú ya, por tu cuenta, eso continúa en tu cabeza dando vueltas y es realmente lo que queremos, ¿no? Profundizar un poquito más.
Un principio de todo esto, yo creo que fue, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero al menos yo lo sentí así, y además yo soy muy fan y lo seré siempre. Creo que pasó una cosa así muy similar con la estrategia transmedia que se hizo en el Ministerio del Tiempo. El producto como tal no es divulgativo al 100%, porque no pretendes ficción y tal y cual es un Doctor Who, tal cual es Doctor Who, pero a la española y con otra serie de valores y de cosas y de mundo interno, ¿no? De cosmología interna. Pero sí que es verdad que luego terminaba el programa y ¡pum! Te comías 20 minutillos de un docu perfectamente hecho, picadito, con, ¿sabes? El atentado, no sé qué, no sé cuántos. Y dices tú, joder, perfecto. O sea, así sí. Y luego tenías la app y tenías la página web y había un montón de chats y hacíamos quedadas. Yo, la verdad que soy súper fan y sigo siendo súper fan de Ministerio del Tiempo. Me parece que es chapo. La verdad que soy súper fan de Doctor Who. Así que las dos cosas, pues las uno y hago el círculo completamente. Pero sí que es cierto que muchas veces apoyarnos en esas estrategias transmedia, ese término que hace un tiempo se usó hasta la saciedad, ¿no? De usar el transmedia, todos los medios posibles para contar una sola cosa. Me lo estoy imaginando con la voz de Gonzalo Ruiz Zapatero, ¿sabéis? Así en plan, que para mí a la vez, yo siempre lo he dicho, que para mí tiene una voz tan buena que me recuerda también a los Ents del Señor de los Anillos. Así, ¿sabes? Pero bueno, da igual. Esto a lo mejor lo corto porque a lo mejor me echan de la universidad si lo escucha alguien. Pero creo que es una cosa que está genial y que Condensador, o sea, que realmente en el programa de Condensador de Fluzo se hace muy guay porque se apoya muy bien en una cosa que a mí me flipa, que son los dibujicos, ¿sabes? Que que se dice muy rápido, pero es que hacer un buen reportaje o hacer un buen... apoyarte muy bien en el soporte de vídeo que tienes para enganchar, que los dibujitos se muevan así y tal, que sea muy gracioso, que ya sea un meme. O sea, el meme yo creo que ya es la clave de la divulgación futura, porque vivimos del meme, el meme nos flipa, y creo que si consigues con un meme divulgar bien o enganchar a la gente, hacer comunidad, lo has triunfado. Y realmente aquí se está consiguiendo hacer. Y me parece que es brutal. O sea, el Condensador de Fluzo para mí es un éxito. O sea, es maravilloso.
Sí, sí. Y al final, bueno, puede que te guste más ese método, puede que te guste menos el método de divulgación, ¿no? Puede, oye, que a lo mejor para ti es demasiado corto. Bueno, pero a lo mejor hay temas que no conocías y que puedes ir a buscar más cosas. Y efectivamente, yo creo que lo que decía María también es clave, es importantísimo. Porque hay que tener en cuenta que presentar efectivamente las cosas de una forma unívoca y como si tú tuvieras la providencia divina de tu parte y la gnosis y te hubiera revelado Dios todo lo que puede saberse de la historia, pues es peligroso, ¿no? No hay que fiarse mucho del que te dice esto es así y así y solo puede ser así porque yo lo digo. Hombre, si te dice que es así porque este artículo, este otro te lo demuestran, pues dice, ostras, entonces vale, entonces te creo. Pero efectivamente yo siempre intento presentar las cosas de una forma que te dé, pues eso, lugar a pensar y a reflexionar, ¿no? Oye, que esta idea que te estoy contando es la que está aceptada, más o menos. es la que hay un consenso, pero oye, hay gente que también piensa esto otro. Yo, en los libros, por ejemplo, que es donde más tienes espacio para explayarte en estas cuestiones, yo siempre lo intento y lo cuento así, ¿no? Oye, esto que te estoy contando aquí es lo que ahora mismo piensa la investigación. Pero es que hace 2 siglos no se pensaba esto y a lo mejor dentro de 2 siglos tampoco se piensa esto porque hay nuevas evidencias que nosotros no tenemos. Lo importante es que lo que yo estoy contando es seguramente lo que se ha consensuado entre los investigadores con las evidencias que existen hoy en día sobre este tema. Y ahí va bastante el tema de los bulos históricos, que es otro de mis elementos favoritos, ¿no? El desmentir un poco lo que se podrían decir fake news de la antigua Roma, que yo uso mucho el término de bulos históricos, que me parece muy, muy bonito, porque engloba un poco desde lo que los propios romanos pensaban de sí mismos y era mentira, hasta lo que pensaban los del siglo XVII, XVIII, lo que pensamos nosotros, lo que piensa la cultura popular, lo que nos han entregado novelistas, gente del cine, de la televisión, que son ficciones que con no mala intención, por supuesto, pero hacen ficciones que no tienen por qué cuadrar con la realidad y generan bulos. Y si queréis, luego hablamos del señor Robert Graves, que tiene una buena parte de culpa en estos temas y en estas situaciones.
Luego le damos un poquito de caña a ese tema que me interesa mogollón.
Sí, sí, pero bueno, pues eso, al final es lo que decíamos, ¿no? Que los bulos siempre están ahí y somos nosotros los divulgadores los que tenemos la obligación de desmentirlos y de profundizar un poquito más para no caer, como decíamos, en esa vulgarización que es el que ha buscado 5 minutos en internet y dice, ah, pues esto es así, punto. Yo te lo cuento y ya está. Y sobre todo, y lo más importante es tener un sentimiento de responsabilidad. Porque el otro día, hace unas semanas, me encontraba con un hilo que lo tuve que, de otra persona, y que se hizo viral y tal, y lo tuve que matizar porque se contaba de una forma tan segura y tan, pues eso, unívoca, que yo dije, ostras, esto va a causar pues bastante desinformación. Y al final va un poco por ahí, ¿no? Y la persona que escribió ese hilo me lo agradeció, pero me dijo, bueno, es que yo lo había escrito solo para mis seguidores, que son poquitos. Luego se ha hecho viral y eso yo ya no lo contaba, claro, con ello.
No cuentas con ello hasta que
no
pasa.
No cuentas con ello. Bueno, pero es que tus poquitos seguidores también se merecen que lo que les cuentes sea riguroso. Es que por ser pocos tienes derecho a no hacer las cosas con rigor. Ostras, pues cuidado con ese tipo de pensamientos, ¿no? Que me escuchen 2 personas o que me escuchen 50.000, tengo que intentar hacer las cosas con el mismo rigor. Ostras, yo tengo la enorme suerte de que el contenido que hago le ha gustado a un montón de gente y tengo, bueno, pues unos cuantos seguidores en Twitter, que es una comunidad muy bonita, además con muy poco odio y muy poca tensión, excepto casos muy, muy contados, ¿no? Pero yo cuando empecé hace 8 años con Antigua Roma al Día, que hasta el primer año no tuve más de 200 seguidores, pues yo lo hacía o lo intentaba hacer con el mismo rigor con el que lo hago ahora. Obviamente, mi yo de hace 8 años no tiene ni idea de historia comparado con todo lo que he podido leer e investigar hasta ahora. Que esto yo, dentro de 10 años, haremos otro podcast y diré, ostras, el Néstor de 2021... Yo no tenía ni idea de nada. Claro, siempre, cuanto más te metes, más profundo y más cosas descubres.
Total.
Que es fundamental.
Claro, yo creo que está con un tema interesante que estábamos hablando antes en la previa aquí en el canal de Discord con María, sobre el tema del odio y los grupos en redes sociales. Y eso creo que tanto María como yo lo hemos vivido de cerca, que estamos en decenas de grupos de divulgación histórica o de fans de los celtíberos, o de... Hay de todo. Celtiberia, ¿no? Ese grupo, ¿no?
Ostras.
Celtiberia, con los Anunnakis también de fondo. Bueno, el caso es que pasa mucho en Internet, y esto se lo cuento a todo el mundo, y si nos estáis escuchando y no lo sabéis, pues os develamos una parte un poco oscura, ¿no? Un poco la deep web, la web profunda del mundo de la arqueología y de la historia, sobre todo cuando te dedicas a ella, es que hay muchos grupos de fans de un tema, pues como sea de los BTS, pues en lugar de los BTS, pues es de los celtíberos, que también molan un montón. No hacen coreos, pero son geniales y tiran beef a la gente.
Sabemos.
Como Bad Yal. Pues eso es. Total. que el caso es que existe mucho odio porque en cuanto salta la liebre, en cuanto salta una fake news, salta un bulo, salta un... ya empiezan los comentarios. Pa, 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 pa. Y a veces es una situación de acoso y derribo cuando se podría utilizar como una oportunidad de educación.
Eso es.
Y preferimos machacar a alguien. Eso lo hago como propia autocrítica porque yo mismo hace años también lo hacía. De, ¿cómo está uh-huh. iletrado esta persona que me comparte? ¿Quién va a pensar que la pirámide de no sé qué, no sé cuántos? Con los años he aprendido que por lo menos, o al menos tiene el camino de aprender, que con el odio no solventas nada, ¿no?
Eso es
maravilloso, ¿no? Es genial comprender esto que no debería ser una máxima en cualquier ser humano, ¿no? Que es que el odio no ayuda y no contribuye. Uh-huh. Pero sí que pasa mucho eso. Y es genial que tengas una comunidad que es grande, porque la comunidad de Antigua Roma es una comunidad consolidada y grande sí, y que goza de muy buena salud, lo cual nosotros, pues, fans de ella, estamos muy contentos. Pero sí que existe todavía eso. ¿Y cómo podemos solventarlo? Porque es heavy, ¿eh? El tema de cómo alguien de repente comparte algo. Oye, he visto esto. Esto es real, esto no es real. ¿Cómo te atreves a decir que...? Joder, pues es que esta persona está preguntando a veces porque... Y generamos, seguimos ampliando esa distancia, esa barrera invisible que nos separa a la academia, a los académicos, que pensamos que estamos encima de una nube, con la gente de a pie, que son fans de algo y que justamente por el mero hecho de serlo, son los que garantizan que tengamos curro.
Exacto, exacto.
Estamos fastidiando nuestras expectativas laborales, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esto, al fin y al cabo?
Yo, mira... Lo que pienso es que cuando una persona te pregunta algo o te afirma, oye, es que yo pensaba que esto era así, bueno, pues obviamente hay que hacer todo lo contrario a humillarlo, ¿no? Lo que hay que hacer es decirle, ostras, pues mira, no, o yo pienso que no, o la investigación piensa que no, por esto, y aprovechar esa situación para dar más contenido y dar más contenido es fundamental, ¿no? Y de hecho, incluso con, bueno, pues eso, otras cuentas de divulgación o a lo mejor con la que han dado algún dato con lo que no está de acuerdo, bueno, pues no es cuestión de echar broncas, es cuestión de, mira, oye, qué guay que esto que me ha resultado extraño, lo he revisado, he pasado una tarde leyendo bibliografía y he encontrado esto, pues te lo voy a contar. Entonces, no es una crítica en el sentido de te estoy queriendo fastidiar, sino simplemente es un, mira, creo, según lo que estoy leyendo por aquí, que esto es así, así y así. Y esa persona puede llevarse un conocimiento que a lo mejor no tenía, el público en general se va a llevar pues más contenido, que es lo más importante, y ya está. El que intenta... Y ahí está el campo de los vulgarizadores. El que intenta simplemente abofetear en la cara a otro diciendo qué guay soy yo porque has cometido un error, ostras, pues eso es un peligro. Eso es un peligro porque tenemos que presuponer que todo el mundo está en las redes para lo contrario, ¿no? Para intentar aprender y pasárselo bien, no para odiar. Entonces, el que esté por el odio, esté por el ego y esté por otras cosas que no son la divulgación, pues oye, a lo mejor se podría dedicar a otra cosa. Porque al final es eso, ¿no? O el que... Yo, fíjate, me pasaba un poco como a ti, Carlos. Yo, hace años, ostras, si me decía alguien algo que no estaba yo de acuerdo, después de haberlo debatido por redes o lo que fuera... Y si acababa la cosa un poco así, ostras, bloquear. No quiero que me vuelvas a hablar porque me he enfadado contigo. Esto es súper típico.
Te borro de mi vida.
Exacto, sí, sí, sí. Hace unos años decidí que eso no era una buena forma, lógicamente, ¿no? Porque, oye, yo no soy un santo y ese tipo de cosas han pasado. Ha habido, te estoy hablando hace años, ¿no? Y decidí desbloquear a la gente a la que a lo mejor había bloqueado por alguna bronca de este estilo. Hoy en día, Antigua Roma al día no tiene bloqueado a nadie. ¿Por qué?
Las cuentas saneadas.
Claro, porque el diálogo es bienvenido, porque todo el que me venga a preguntar cosas o a rebatir cosas, vamos a debatir. Otra cosa es que me vengas con odio y simplemente a fastidiar. Entonces, directamente no te contestaré. Pero si alguien me viene a hablar y a debatir un tema, pues genial. Y de hecho, animo estoy seguro que hay gente que ha bloqueado a Antigua Roma al día porque habré dicho algo que no les ha gustado y se han cabreado, como eso que estábamos hablando, como podríamos hacer cualquiera de nosotros hace un tiempo, les animo a que le den otra oportunidad. Oye, que si nos gusta no lo sigáis, pero... Y hablo de Antigua Roma al día como puede ser cualquier otro divulgador, que estoy seguro de que este tipo de cosas pasan. Y a lo mejor por una chorrada lo has dejado de seguir, lo has bloqueado y a lo mejor te estás perdiendo cosas interesantes o como mínimo un debate en el que pues a lo mejor los dos aprendéis bastantes cosas, ¿no?
Es bastante curioso porque yo lo he vivido en mis propias carnes y es lo que yo denomino el fenómeno fan de la historia. El fangirleo.
Fangirleo, me gusta eso.
En este caso, por ejemplo, a mí me pasó con la novela histórica. Yo empecé a leer novela histórica antes de estudiar el grado y todo, cuando estaba un poco decidiendo qué iba a hacer con mi vida. Creo que la novela histórica realmente tuvo un peso muy fuerte en que yo me decidiese a leer historia y a muchísima gente que a lo mejor... He estudiado historia o arqueología, pero realmente le interesa el tema y es una puerta, ¿no? Una forma de meterse un poco en este mundo e ir profundizando. Entonces, yo creo que es bastante positivo, pero a la vez crea este fenómeno fan, que yo, como os decía, lo he vivido yo. Yo empecé leyendo, por ejemplo, los famosísimos libros de Santiago Posteguillo, ¿no? Yo fui un poco cuando también empecé a profundizar sobre Trajano y luego, pues a partir de ahí, ya en el grado, seguí profundizando. Yo me di cuenta que yo era, sin saberlo, una fangirl de Trajano. ¿Por qué? Porque cuando iba leyendo para mi trabajo de fin de máster, decía, oye, este autor... ¿Cómo dice esto de Trajano? No puede ser. Si Trajano no era así. ¿Cómo,
era la mejor persona.
Exacto, que era buena persona, hombre.
Es de toda la vida. Y decía, no, hombre, no. Cuando alguien... A mí me hizo un clic la cabeza increíble cuando estuve leyendo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el libro de Santiago Posteguillo hablan del emperador Domiciano como que es, bueno, lo peor que ha habido en la historia, un ser despreciable. Y claro, llega Trajano y es la luz. Y uno de los autores que leía decía, bueno, Trajano hizo su cursus honorum bajo el reinado de Domiciano.
Claro, ¿cómo es? Efectivamente.
Yo me quedé así pensando...
Para los que no lo sepan, María, definimos cursus honorum... Yo porque lo sé, pues soy un experto en la materia, pero si alguien no lo sabe, pues para que también lo sepa.
Es la carrera, básicamente, su carrera profesional. Un poco okay. los cargos que iba acumulando, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, Trajano fue legatus, ¿no? Fue un gobernador de una de las provincias romanas con Domiciano. Entonces dices, ostras, si tú estás en un cargo de poder, en provincias además que suelen ser conflictivas porque tú, vale, eres un buen militar, pero igual es que no estás tan separado y no eres tan opuesto a lo que se supone que estás condenando. Entonces, como os digo, a mí me hizo un clic la cabeza increíble y dije, ostras, igual... he idealizado un poquito a este personaje, ¿no? Y con el tiempo me he desligado un poco de esa visión tan, oh Dios mío,
romántica,
mejor que había en la historia. Y la verdad que me alegro de haber podido ver esa diferencia y separarme un poquito y decir, oye, da un paso atrás que te estás metiendo aquí de cabeza y estás viendo lo que quieres ver. No claro. sé si Néstor lo has visto también.
Bueno, yo esto lo he vivido, pero muchísimo además, lo vivo mucho. Porque el tema, y yo creo que la cuestión de la novela histórica has dado con una de las claves, es que efectivamente la novela histórica es muy interesante para atraer al público hacia la antigua Roma en este caso, pero tiene un peligro, que es que hay gente que no se da cuenta de que la novela histórica es ficción en todos los casos. Puede estar documentada, puede... intentar hacer una resemblanza de lo que fue la época, pero el novelista siempre va a primar su trama. Y si esa trama requiere que haya un antagonista malo malísimo como Domiciano y un protagonista bueno buenísimo como Trajano, pues va a ser así. El peligro es este. El peligro es que hay gente, y por suerte, yo creo que esta tendencia, al menos yo la veo en descenso, por suerte está quedando un poco atrás y hay cada vez menos gente que cree que una novela, en este caso, ya que has mencionado a Posteguillo, pues que la trilogía de Trajano de Posteguillo es histórica, pues pues estamos mejorando en ese sentido, ¿no? Pero es verdad, yo, fíjate, que el fenómeno de fan está muy presente, ¿no? Los post-Guillers están ahí.
Los gemelos de la historia.
Sí, totalmente. Y además recuerdo, y hace unos años, cuando yo hablaba sobre Trajano o sobre Domiciano o este tipo de temas, había gente que me decía, ay, pues yo es que he leído en una novela de Posteguillo otra cosa distinta. Claro, yo le decía, a ver, es que has leído una novela, mira, esta es lo que piensa la investigación. Y con el paso del tiempo he notado que los Posteguillers se han radicalizado. Y eso es algo bastante peligroso
una
también.
Una célula radical de Posteguillers.
Un poquito. No, porque antes era, pues yo había leído a Posteguillo esto. Y en tiempos más recientes, te estoy hablando de hace un par de años o cosas así, ahora ya digo que está bajando un poquito, pero ya era, eso es mentira. Santiago Posteguillo dice esto otro. Ostras, esto es una afirmación bastante dura, ¿no?
Muy categórica.
Muy, muy categórica, ¿no? Es como, joder, estás súper seguro de esto que me estás diciendo, ¿de verdad? Y es así, pero simplemente es por el hecho de que, ostras, hay que diferenciar que una cosa es una novela de ambientación histórica y otra cosa es la historia, que son cosas muy diferentes. Yo creo que el caso de la trilogía de Trajano es paradigmático porque ni Domiciano fue como nos le pintan, ni Trajano, ni Adriano, ni ninguno de los personajes prácticamente fueron así. Y es que el autor tiene toda la libertad del mundo para hacerlos como él quiera, que está escribiendo una obra de ficción, que lo que tiene que hacer es entretenerte. Y si de paso te ha abierto el gusanillo un poquito por la antigua Roma, pues genial. Pero, ostras, termina la novela y a lo mejor lee un ensayo divulgativo sobre este tema o vete a las redes sociales a preguntar algo sobre ello, ¿no? Porque al final, Santiago Posteguillo no es historiador y tampoco le interesa ser hasta totalmente fiel a la historia.
Hasta ahora le ha ido muy bien.
Claro, eso es.
Historiador, ¿para qué le va a hacer
exacto,
falta?
Exacto.
Si su ficción es buena y su prosa es buena y escribe bien
eso es.
Y engancha, lo tiene
exacto.
Todo hecho realmente. Y siempre ha sido un éxito. Todos los libros que ha sacado han sido auténticos pelotazos. Y me
totalmente.
Parece genial, ¿qué quieres que te diga? Es
lo
que
tiene es que genial. Ser. Claro. Y es eso, es tarea del lector simplemente darse cuenta de que lo que está leyendo no es la realidad. Entonces, bueno, pues yo precisamente en el libro de Fake News de la Antigua Roma hablo de Domiciano extensamente y hablo de Trajano y de cómo la propaganda trajanea es la que ha hecho que veamos como un ogro a Domiciano. Lo decías muy bien, María, ¿no? Si Trajano ha hecho toda su carrera política gracias a el apoyo de Domiciano, pues hombre, es que en ese momento se llevarían bastante bien, dentro de que no serían amigos, porque al final es política y es gestión, pero obviamente tenían un respeto mutuo. Lo que pasa es que luego, cuando el Senado se harta de un emperador autocrático como es Domiciano, que no respeta la farsa o la ficción republicana del Senado, pues hombre, lo asesinan y claro, Trajano, con ese impasse de 2 añitos que tuvo Nerva, que fue un poco una transición suave, se convierte Trajano ya en emperador y se pone en marcha una maquinaria estatal de propaganda política con Tácito, Plinio el Joven y más tarde Suetonio a la cabeza, que lógicamente hacen a Trajano el Optimus Princeps, el mejor de los emperadores. ¿Por qué? Porque el Senado, al igual que ya hizo con Augusto, le está recompensando por ser bueno con la aristocracia. Le está recompensando por ser bueno con ellos. Hombre, claro que sí. Si respetas los privilegios de los más poderosos, pues los más poderosos te van a respetar a ti y te van a dar privilegios nominales.
Es un poco Amancio Ortega, ¿no? Supongo.
Un poco eso, claro. Sí, es Amancio Ortega donando cosas. Sí, esto es lo mismo.
Donando camillas a los hospitales.
Exacto. Eso es.
Te dono un acueducto, bótame. Es un poco Jesús
claro.
Gil. No, es mejor, es Jesús Gil.
Ostras.
Buen paralelismo ahí. Jesús Gil, me mola. Yo me lo quiero imaginar ya a partir de ahora sí. Además, hablando con el turno de Jesús Gil. ¿Qué pasa?
Sí, pero al final es eso, ¿no? Al final es... Y no solo a Domiciano le afecta todo este tema. Porque, claro, lo que luego popularmente se ve es esto, ¿no? Domiciano, pues que se hizo llamar Dominus et Deus Noster en vida, ¿no? Que se creía un dios. Esto es falso, ¿no? Que Marcial le llame así en un poema no quiere decir que el resto de la gente lo hiciera. No tenemos la titulatura imperial en ninguna parte que nos diga Dominus et Deus, como sí tenemos, por ejemplo, la de Trajano que diga Optimus Princeps. O sea, que son cosas que, oye, que las evidencias no lo sugieren, no lo están indicando. O, por ejemplo, cuando hablo de Domiciano, hay muchas veces que la gente me dice, es que ¿cómo le quieres a Domiciano? Y porque odias a Trajano. No, perdón, no. Yo ni odio a Trajano ni amo a Domiciano.
Desde fuera es muy gracioso. Desde fuera verlo como... Yo como persona no tan fan, o sea, fan pero comedida del mundo clásico, es como, joder, tío. O sea, es que te gusta mucho Domiciano. No, a mí me gusta Trajano. César sí que sabía. Madre mía,
ostras, ¿verdad? Ostras.
Claro, Julia, claro. Y todo el mundo, ¿pero qué está pasando aquí?
Pasa eso. Como te metas con César, como te metas con Trajano, parece que estás haciendo un sacrilegio, ¿no?
Vicar es with Trajanus.
Claro, ostras. Y eso pasa muchísimo y es también muy peligroso, porque es lo que decíais antes también, ¿no? Que es un tema que me parece muy curioso, el de tomar partido. Y escoger un bando en la historia.
Es como Harry Potter, es igual. Esto, por ejemplo, en un programa de Todopoderosos, sobre un especial de Harry Potter hace ya 3 años o 4, yo qué sé, hace ya un montón, no sé si tanto, bueno, por ahí, más o menos. Un lapso indeterminado entre 1 año y 3 años, ¿vale? Más o menos, a la publicación de este programa. Hablaron sobre el tema de lo que nos gusta casarnos con una casa de Harry Potter y ser
claro.
Ultranza, pues pasa igual con los emperadores romanos, me parece, y que convertimos eso en racismo al fin y al cabo, es como
sí, tú, exacto.
Tú no, que tú eres de no sé qué, o vamos a meternos con los Hufflepuff, pobrecito Hufflepuff, que les cuesta un poquito la vida.
Yo creo que con Trajano también se ha creado un fenómeno identitario, porque siempre se hace mucho la propaganda de que fue el primer emperador hispano, nacido en Roma, en Italia, sino que encima es que era hispano. Entonces yo creo que se ha creado como una especie de asociación identitaria nacionalista, un revolutum un poco extraño, y yo creo que se junta un poco eso, la identidad con este gusto por la historia.
Sí. Tengo una duda, porque la conversación nos ha estado llevando un poquito a este cauce, y quiero soltar la pregunta de fake news, bulos históricos, ¿vale? Como queramos llamarlo, como herramienta política, ¿ha cambiado mucho la cosa? O sea, ¿el modus operandi ha cambiado mucho? ¿O se ha sofisticado? Porque creo que realmente lo hemos pasado como de puntillas, pero me gustaría saberlo, porque al fin y al cabo en tu libro lo tratas, supongo, ¿verdad? En este tipo de cosas.
Sí.
Y sobre todo que la gente también conozca un poquito la chicha, ¿no? De qué va un poco también el libro por dentro.
De hecho, claro, es que el propio título de Fake News de la Antigua Roma, ha habido gente que me lo criticó. Ostras, es que ¿por qué pones fake news en inglés? ¿Por qué no dices bulos históricos de la Antigua Roma? Pues es precisamente porque fake news no se puede traducir por noticias falsas y ya está, porque eso es un... Claro. Ahí hay un significado que se está perdiendo, hay un concepto que se pierde. Fake news, claro, exacto, fake news es el concepto que ha popularizado el ya expresidente, por suerte, Donald Trump, que se refiere a la política, ¿no? Se refiere a la propaganda política. Entonces, ese es el sentido que lleva el título del libro. Las fake news son las noticias falsas, o son, yo me gusta más que noticias falsas, bulos históricos, pero relacionados con la política, relacionados con esa propaganda. Y yo creo que la propaganda política del mundo romano es impresionante. O sea, hay cosas que no hemos llegado a superar de lo que se hacía en Roma. Hablo de Cicerón con sus filípicas contra Marco Antonio. Hablo de Augusto, que yo creo que fue una de las mentes de la propaganda política más impresionantes que han existido en la historia. Y hablo, por ejemplo, ya que estábamos hablando, pues de Trajano y de cómo pues Tácito o Plinio o Suetonio, por ser el más conocido de todos, lo que hicieron fue desprestigiar no solo, como decíamos, a Domiciano, sino a los que vinieron antes que él, a Nerón, a Calígula, a Claudio, excepto a Augusto, a Tiberio incluso también, excepto a Augusto, que a Augusto no le tocaba a nadie ni un pelo, porque lo tenía ni... Eso sí que era idealizar a una persona, Augusto madre mía.
Augusto es Messi, es como... Nadie se podía decir nada malo de él, porque es como, wow, la leche, ¿no?
Sí, sí, sí. No,
Yo de, a mí yo también, de 16, 17 años, cuando se enteró de que Augusto no era su nombre, me hizo la cabeza... ¡pum! Pero bueno...
Sí, ostras, otro sí, sí. Lo del nombre de Augusto es un jardín estupendo, ¿eh? Porque el tío se cambió de nombre más veces que nadie. O sea, es una cuestión apasionante. De hecho, en el libro creo recordar que sí que trata un poco esta idea del nombre de Augusto. Pero bueno, en fin, la cuestión es que los bulos históricos ya han existido siempre y la propaganda ya ha existido desde siempre. Y bueno, pues eso. La cuestión es hacer quedar mal a los otros. Y ya sean los otros Marco Antonio, por ejemplo, en el caso de Octaviano antes de ser Augusto, pues ya sea... También Marco Antonio le tenía mucha ojeriza a Antonio en su época. Y así acabó el pobre hombre, también te lo digo. O ya sea...
Néstor, es como esto ha teñido más cosas, es decir, solamente la campaña de acoso y derribo contra ciertas personas, luego uh-huh. ha tenido mentir más, porque ¿qué pasa cuando mientes? Mentir, bueno, no decir del todo la verdad, que generas una bola en la que acabas metiendo
sí.
todo.
¿Sabes? Sí, sí.
Se genera un, no sé, un mezclote ahí de falsas verdades o de verdades claro. a medias, que luego las personas que queremos acceder al pasado es como, tío, ¿qué me ha costado decir la verdad?
Claro. Efectivamente, hombre, y de hecho es que ese cúmulo y esa bola de nieve, te voy a poner el mejor ejemplo de ella, y es el de Augusto. La propaganda, toda esa propaganda de Augusto es que creció tanto que todas esas mentiras o toda esa propaganda dio lugar al Imperio Romano, que no es cualquier cosa, que ese señor cambió el sistema político de Roma para siempre. Y fue un solo hombre el que lo hizo, rodeado, eso sí, de muchos hombres también muy inteligentes y que sabían muy bien acoplarse con Augusto. Pero efectivamente, esto crece y puede llegar a unos límites insospechados. Esto es totalmente así y tenemos muchos ejemplos, muchos casos, y al final una mentira se construye sobre otra y vas tirando. Y el peligro, y muy bien lo decías tú, Carlos, el peligro es que como nosotros... desde nuestra actualidad, desde nuestro presente, interpretamos todo aquello para que sea coherente y no nos traguemos los mismos bulos que intentaron colarnos los propios romanos, ¿no? Y de ahí que sea tan importante el espíritu crítico, el rigor y, sobre todo, saber cómo se leen las fuentes, ya sean las escritas, las arqueológicas, las iconográficas, las numismáticas y, por supuesto, utilizarlas todas. Que esto es un problema cada vez menos, por suerte, porque se va entendiendo también en la academia, ¿eh? No, esto no es un problema de divulgadores, es un problema de académicos. Que a lo mejor son... No, yo soy muy purista, yo solo uso las fuentes escritas. Ostras, pues a lo mejor te estás perdiendo más de la mitad de la historia, ¿no?
Eso hemos ido a escucharlo tanto María como yo en la carrera, y no pocas veces, y muchísimos profesores sí, de universidad.
Es muy peligroso.
Que iban la vida entera con la nariz metida en legajos y en libros, y eso lo hemos llegado a escuchar y nos hemos horrorizado. De hecho, sí. Nuestro grado, que es el de arqueología, se creó con muchas reticencias, porque claro... A ver, claro, es que vamos a meter arqueología, que esto es una cosa de peña que está todo el día en el barro con las botas manchas de mugre. No, claro, es que esto es dar vida a cosas que a lo mejor... Y realmente, creo que aquí María también puede decir, pero vamos, en algunos momentos la situación violenta de decir, esta persona me está diciendo que no contribuyó al grado de arqueología y que no le parecía bien, pero aquí está dando clase. ¿Qué pasa aquí? ¿Sabes?
Es lo que podemos llamar el eterno debate de las fuentes, ¿no? Que siempre parece que tienes que elegir unas u otras... O el tema de las fuentes primarias o secundarias. ¿Qué es eso de las fuentes primarias o secundarias? Vamos a ver. Es que lo que para mí es una fuente primaria, porque estoy investigando X cosa, para ti es una fuente secundaria. Entonces yo creo que esa propia clasificación que hacemos de unas fuentes son más útiles que otras, son mejores que otras, al final es excluyente y hace que te estés perdiendo una visión más holística. Entonces, ¿por qué no utilizarlas todas, teniéndolas ahí? ¿Por qué hay que elegir pudiendo recoger toda esa información?
Claro, efectivamente. Y lo más importante de todo es que interpretes esas fuentes, no que leas una fuente y entendedme leer como descubrir, mirar, consultar, ¿no? Puede ser una moneda, puede ser un escrito. Y te las creas al pie de la letra. Ostras, esto es un peligro. Y esto, bueno, yo me quejo bastante en el libro de Fake News, me quejo de Gibbon, porque su historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, obviamente, con la distancia de los siglos que nos separan ya de ella, pues Gibbon lo que hace es fiarse de Suetonio, de Tácito y poco más. Porque así nos de hecho, los capítulos que yo dedico a los emperadores Julio Claudios y a, bueno, a los 12 Césares de Suetonio, en realidad, en el libro, van con el título que les dio Gibbon. Dejadme un segundo que voy a coger el índice del libro.
Tengo el manual aquí.
Que os lo enseño. Os lo digo, mirad. Estos son los títulos que le da Gibbon a cada uno de estos emperadores. El oscuro Tiberio, el furioso Calígula, el estúpido Claudio, el cruel Nerón,
pobre Claudio,
el inhumano Domiciano. Claro, es que, perdón, pero ahí estás haciendo un poquito de historia de salseo y de la opinión. Es un juicio de valor, efectivamente. Eso es. Total. Entonces, es peligrosísimo eso que está haciendo Gibbon. Y cuando yo veo por ahí que alguien que pregunta, oye, ¿o algún libro para empezar a entender y descubrir la antigua Roma? Y me recomiendan a Gibbon. Digo, pero me llevo las manos a la cabeza, digo, pero ¿estáis locos? A Gibbon hay que leerle solo cuando sabes mucho. Y entonces ya a lo mejor descubres que obviamente leer a Gibbon es interesante, ¿no? Y tiene ideas interesantes y muchas otras obsoletas y totalmente desfasadas. Y muchos juicios de opinión, ¿no? Y juicios de valor que, bueno, pues son de este estilo y que vienen de simplemente creerte todo lo que te cuentan las fuentes escritas y ya. Y nada más. Entonces, precisamente de ahí viene un poco el odio a Domiciano, porque, bueno, pues le tocó todo esto. Y sin embargo, y parece que muchas veces decimos, no, es que las últimas investigaciones lo están poniendo un poquito en donde se merece, un poquito le están sacando del inframundo al que le han condenado las fuentes. Y es verdad que en tiempos recientes, no hablo de los 2000, hablo de los 90, los 80, pues se están haciendo historias mucho más rigurosas de Roma, pero es que esto es algo que ya decían algunos investigadores hace mucho tiempo. Creo que os suena un tal Theodor Mommsen, que a finales del siglo XIX y principios del XX, pues escribió su Historia de Roma, premiada con el Nobel, y en esa obra Mommsen ya dice sobre Domiciano que fue uno de los mejores administradores imperiales que conoció Roma. A lo mejor tan malo no fue. Obviamente, si le preguntas a un senador, pues te va a decir sí, que es un tirano. Pero a lo mejor el pueblo estaba contento, el Estado y sus arcas públicas estaban saneadas, que por cierto luego ese dinerito se lo pudo gastar Trajano en obra pública y sobre todo en las conquistas de la Dacia. En fin, que hay que ver la historia desde una perspectiva, yo creo, más aséptica, sin odio, sin pasión, porque realmente es eso, no podemos tomar partido por unos o por otros. Y como te digo eso, te digo que yo, por ejemplo, admiro figuras históricas. No tengo ningún problema en reconocer que yo admiro mucho la figura de Augusto, y se me nota, que a mí me encanta hablar de Augusto. Pero igual que te hablo de él y te cuento lo que ocurrió en su época y lo impresionante que era ese señor por toda la propaganda política que hizo, eso no quiere decir que yo fuera amigo de Augusto si lo conociera hoy en día o que me cayera bien. Porque igual que te digo que fue un genio de la propaganda, te digo que fue un asesino a sangre fría durante los primeros años de su ascenso al poder, desde el 43 hasta el 36.
Eso.
Con perdón, pero el tío era un cabrón. Entonces, sí. Lo uno y lo otro. No, y no pasa nada por decirlo.
Eso me recuerda, Néstor, que lo he leído en algunos foros y es como una cosa muy habitual de comparar, bueno, siempre esto es un tema que da para un solo programa, pero bueno, quizá lo podemos tratar un poquito así de resumen y si la gente nos lo pide, que nos lo pedirán seguramente, lo ampliamos a lo bestia, que es el tema de comparar momentos históricos y juzgarlos por igual y hacer una... ¿sabes? Una valoración totalmente presentista de todo esto que es. Es que los romanos y los nazis son prácticamente lo mismo. A ver, ostras, no es la misma intención, creo, no es el mismo conocimiento del mundo, del planeta, del ser humano como ser humano per se. Valorar ese tipo de cosas como decir que, yo qué sé, que Alejandro Magno también era un genocida y que, a ver, claro, si hay guerras, se mata a gente, hay enemigos, se crean enemigos, pero la valoración no es la misma, no sé, creo que es difícil, ¿no? Yo es un tema que es muy espinoso y no sé, eso es un tema que creo que da para un debate largo, pero sí que me gustaría dejarlo aquí, presentarlo un poco para que la gente lo conozca, porque sí que pasa que mucha gente no conoce esta visión, pero existe y mucha gente la defiende a ultranza. Pocos historiadores e historiadoras, pero sí se defiende y está ahí.
Hay que tener mucho cuidado con el presentismo, ¿no? Lo de imponer tu idiosincrasia y tus valores a un periodo de la historia que ocurrió hace un montón de tiempo es muy peligroso. Y también con Roma nos pasa mucho porque, como en algunos aspectos somos muy parecidos a los romanos, porque obviamente somos herederos de su cultura, además de muchas otras, pero el sustrato básico nos lo ha dado Roma, pues los vemos como muy cercanos. Aunque luego hay cosas que de repente te sacan totalmente de eso porque, ostras, es que eran unos salvajes. Bueno, pues a lo mejor hay que matizar, porque eso es tu opinión desde el presente, y no estás teniendo en cuenta cuál era la visión de la sociedad. Por ejemplo, a mí me puede parecer terrible el esclavismo. Y en época romana eran esclavistas. Aunque debo decir que si tengo que elegir el esclavismo colonialista o el esclavismo romano, me quedo con el romano. Porque el colonialista moderno tiene unos tintes racistas tremendos.
Sí, de deshumanización total, al fin y al cabo, de quitarle totalmente el valor.
Pero por el color de tu piel, es decir, sí. Si tú eres negro, eres un esclavo. En Roma no, en Roma, ¿qué más da el color de tu piel? Tú puedes tener a un esclavo que ha nacido en la casa de al lado y puedes ver a un ciudadano riquísimo y súper importante que viene de
Nubia,
incluso un emperador, que por viene, ejemplo, claro, de África, sí. Septimio Severo. Era africano. ¿Y qué pasa? No pasa absolutamente nada, porque los romanos serían muy clasistas, pero racistas no eran. Eso es interesante también. Mm. El caso es que a mí me puede parecer muy mal el esclavismo. Bueno, pues es verdad, porque en nuestra sociedad tenemos unos valores que nos han hablado de que todos los seres humanos somos iguales y ninguno está por encima de otro, ¿no? Y sin embargo, en Roma, pues ya digo, es ese esclavismo que no es racista. Pero a los esclavos no se les consideraba personas muchas veces. A los esclavos hay autores que ya se van un poco al extremo y no todo el mundo pensaría así, pero que llaman a los esclavos herramientas con voz. Esto es muy fuerte. Uh-huh. Pero hay que entender su sociedad, porque su sociedad era así. Y en esa sociedad en la que el esclavismo era lo normal, también era normal que si tú conseguías la manumisión, conseguías la libertad, te convertías en un liberto, la sociedad te aceptaba. ¿Por qué? Porque has conseguido escalar de tu clase social. No es una casta cerrada. Y si tú consigues escalar, pues bienvenido a la sociedad, bienvenido al mundo. De repente existes. Entonces, ese es el concepto y esa es su sociedad y esos son sus valores. Y nosotros no podemos cometer el error de juzgarlo históricamente. Que podemos tener una opinión, ningún problema. Yo te puedo decir que efectivamente me parece mal el esclavismo. Bueno, pues sí, es lógico.
Claro.
Pero yo nunca voy a hacer un artículo o voy a presentar un tema como el esclavismo en la antigua Roma de una forma claramente peyorativa porque yo esté enfadado con los romanos porque eran esclavistas. Pues no, porque esa es su sociedad, esos eran sus valores y yo no estoy aquí para juzgarlos. Estoy aquí para hablar sobre ellos, para reflexionar y para contar lo que sabemos sobre ese tema.
Totalmente, desde luego. Realmente es que este debate, como te decía, es que da para muchísimo, es un debate súper amplio y a mí me encanta, ¿eh? También es verdad que aúna muchas cosas. Yo estaba pensando, respecto a lo que estábamos contando antes también de la manipulación, ¿no? De la historia y lo que estáis contando de los emperadores y tal, y que tienen su gente al fin y al cabo, ¿no? Su crew, para que les haga... O sea, son como raperos famosos, tienen a su gente que les hace parecer más guays. Es como Bruno Mars, que va rodeado de un montón de bailadores ahí, yo, y parece como más alto. Y luego es un chico canijo que canta muy bien, pero es como así, ¿no? Yo lo veo un rollo así. Si existe una necesidad de manipular la historia, es porque también existe una necesidad, ¿no? De perpetuarse en el tiempo, ¿no? Unas aspiraciones a quedar ahí, ¿no? Impreso en piedra y que la gente te recuerde, ¿no? Esta ambición, o sea, la ambición por conseguir esto nace de una forma intrínseca en el ser humano. ¿Tú qué opinas? ¿Es algo intrínseco o es algo que poco a poco ha ido surgiendo y demás? Porque es curioso al fin y al cabo también.
Bueno, quizás a diferentes niveles, ¿no? A diferentes grados, sí que es algo que yo pienso que la gente suele tener. Y yo creo que históricamente es algo que se ve en muchos casos. Los romanos especialmente sí tenían muy arraigada esa idea de perpetuarse para la posteridad Y precisamente por eso encontramos, por ejemplo, las inscripciones epigráficas de las necrópolis romanas a la entrada de las ciudades. Muchas veces incluso interpelan a la persona que pasa por delante de la tumba en la inscripción. Le dicen, tú, viajero, que estás pasando por delante de mi tumba, quédate un momento que te cuente mi historia y así te vas a acordar de mí y así yo no habré muerto del todo, ¿no?
Bueno, claro.
Exacto, esa es un poco la idea de mientras que mi recuerdo permanezca vivo, yo habré hecho lo correcto en vida, ¿no? Yo habré conseguido mantener ese recuerdo, ese espíritu que es superior y más longevo que yo. Entonces, sí, yo creo que sí que hay ese sentimiento de conseguir mantenerte en la historia. Y de hecho, precisamente porque ese sentimiento estaba muy arraigado en la sociedad romana, encontramos la damnatio memoriae, la condena total al olvido, que es lo peor que te pueden hacer, ¿no? Entonces nos habla mucho de esta idea. Si lo peor que te pueden hacer es que después de que te maten destruyan todos los recuerdos que hay de ti, pues estamos viendo cómo era la sociedad romana en este sentido, ¿no? Entonces cuando a un emperador o un particular, a cualquier privatus romano se le podía hacer damnatio memoria. Lo que pasa es que las que conocemos son las de los emperadores. Pero cuando a un emperador se le asesinaba, se le decretaba después la damnatio memoriae para que se borrara de la historia ese periodo funesto y lúgubre, claro. O una vez más, funesto y lúgubre para los aristócratas del Senado, no para los demás, normalmente. Entonces, encontramos la condena de la memoria que la decretan los mismos que te han asesinado, con lo cual aquí uno es juez y jurado y todo. Y consigues eso, y de hecho todos los emperadores con damnatio memoria pues suelen tener esa mala fama pues de Calígula, de Nerón, de Domiciano, de Cómodo, de Heliogábalo, en fin, muchos emperadores en ese sentido, ¿no? Especialmente, por ejemplo, Cómodo con la película luego de Gladiator, pues ya le ha puesto
fin.
Efectivamente, la ha rematado. Y de hecho, es curioso porque a Cómodo se le decreta la damnatio memoria por parte del Senado, pero después del año de los cinco emperadores, ya sabéis, esa guerra civil que se produce después del asesinato de Cómodo, Septimio Severo llega al poder y como se tenía que legitimar diciendo que era hijo de Marco Aurelio, aunque yo no sé quién se creería eso, porque no se parecían, en nada. Pero claro, era hermano de Cómodo en su ficción propagandística y lo que hace es retirar la damnatio memoriae y restituir a Divo Cómodo a su posición junto a los dioses y junto al resto de emperadores divinizados. O sea que es curioso el caso, ¿no? De un emperador que al que le destruyen la memoria, pero luego viene otro y dice, no, ven, que tú eres parte de mi propaganda y te quiero en el cielo, ¿no? No quiero que estés ahí en el inframundo.
Claro. Total. María, ¿tienes alguna última pregunta? Vamos a ir casi cerrando el programa.
Preguntas, todas, yo creo. La verdad que podría dar para muchísimo, muchísimo más el programa. Pues ya que lo has comentado antes, ¿cómo recomendarías a una persona que a lo mejor se quiere iniciar un poco en el mundo romano, en la historia, la arqueología del mundo romano, aparte de tu libro, por supuesto, libros, en plural, ¿cómo fomentarías, ¿no?, ese interés? ¿Qué les recomendarías de ver o de leer?
Tengo que decir que yo cuando escribo libros, Un año en la Antigua Roma, Fake News de la Antigua Roma, sí que tengo muy en cuenta esa idea de que estoy escribiendo tanto para el que ya sabe mucho como para el que no sabe nada y se está acercando, ojalá, con mis libros a la Antigua Roma. Y eso creo que los hace interesantes precisamente porque también hago un viaje diacrónico en estos dos libros, te cuento un poco, además de todas estas ideas, te hago un paseo por toda la historia de Roma. En fin, creo que puede ser realmente interesante en ese sentido. Pero bueno, en fin, no tienes por qué leerte mis libros para introducirte en el mundo romano. Mi recomendación sería, lo primero, si te gustan las redes sociales, sigue divulgación en redes, porque te va a venir en formatos, pues eso, lo que hablábamos antes, formatos cortitos, pero muy interesantes en muchos casos, que te van a ir abriendo un poquito y despertando la curiosidad. Y después, si te ves con fuerzas, poco a poco te llegarán esas fuerzas, el ensayo divulgativo. Hay que tener cuidado, porque no todo lo que está en las estanterías de las librerías, por desgracia, etiquetado como ensayo, es riguroso. Hay que tener mucho cuidado y ahí también hay que desarrollar un poquito el rigor y ese espíritu crítico para saber valorarlo. Yo sé que es complicado cuando estás empezando, pero lo que digo, no todo lo que veáis en una estantería es recomendable porque os puede llevar a ciertas ideas un poco feas y un poco fuera del rigor histórico y de la divulgación. Pero sí, mi recomendación es divulgación. Hombre, y si me pedís títulos, pues a ver, Mary Beard siempre es una mujer recomendada.
Es genial.
Es que no puedo no recomendar a Mary Beard porque escribe muy bien. Es una mujer súper simpática, además, que tuve la enorme suerte de entrevistarla hace unos años. Y me acuerdo de que cuando acabamos la entrevista, yo le dije, ay, muchísimas gracias, tal. Y ella me dijo, ah, pero que no te quedas hablando otro rato conmigo, que me ha gustado lo que me has contado.
¡Qué maja!
Y estuve otro rato hablando con ella, de gratis, que a mí me hizo una ilusión tremenda, porque ya os digo que de verdad que es una mujer maravillosa. Y luego, bueno, pues Adrian Walsworthy tiene unas biografías, que sí, que os gustan las biografías de personajes, son geniales. Y bueno, pues muchos, muchos otros libros y autores. Mi recomendación es esa. Empezad por las redes, seguid por los libros y tened mucho cuidado, como os digo, con ciertas cosas. Últimamente, por desgracia, tened cuidado también con los documentales, porque se supone que tienen que ser rigurosos, pero cuando hay documentales que empiezan con el loco de Calígula y su caballo, pues huid de eso y no tengáis miedo.
El caballo.
Sí, ostras. El caballo de Calígula, madre mía. Pero que, como os digo, no tengáis miedo de ver ficción, es decir, de ver una peli, de ver una serie, de leer una novela, por placer, por gusto, y que no pasa nada por leerla y no os va a perjudicar, digamos. Pero tened en cuenta que eso que estáis viendo o leyendo, pues no es históricamente ajustado. Pero es lo que decíamos antes, si eso después os hace llegar a un libro de divulgación que sí sea riguroso, pues ole, bienvenido sea.
Y, claro, la puerta de entrada.
Y es claro, eso es una puerta para ir tirando a partir de allí. Y luego ya, si os gusta mucho, mucho, muchísimo y queréis meteros en la droga dura, pues tenéis artículos y libros impresionantes que, oye, normalmente van a estar en inglés cuando no en alemán, y ya os digo que eso ya es más fuerte, pero si os apasiona hasta ese nivel, pues adelante, ojalá que sí, y bienvenidos.
Es que yo creo que va a haber mucha gente que nos escuche que entre directamente por la puerta grande, ¿no? Empiece por lo heavy. A ver, alemán, ¿cómo se lee esto? Qué difícil, ¿no? Es muy complicado. Bueno, sé que nos dejamos muchos temas en el tintero, pero igualmente eso nos da pie a que vengas una segunda vez, una tercera, una cuarta, las que quieras. Ya sea, tanto Pablo como tú, como Miguel, pues sois familia nuestra, así que nosotros encantados de teneros aquí en el programa. No voy a perder la oportunidad de recomendar tus libros. En este caso, ambos yo los conseguí a través de un portal que se llama Planeta de Libros. Yo lo recomiendo por si alguien que lo está escuchando lo quiere comprar a través de ahí. Imagino que ese será el que tú recomiendes también, ¿no? En este caso, ¿puede ser?
Compradlo donde queráis.
Donde sea, pero comprarlo.
Y no. Y mejor, ya sabéis que siempre mejor si lo compráis en vuestra librería
de confianza.
Cercanía, de proximidad y de confianza, que es quien mejor os va a tratar y también hay que ayudarles en estos tiempos.
Totalmente. Dejo un tema para futuro, que sería, yo lo voy a titular, entre comillas, la mejor estrategia de marketing de la antigüedad. A ver qué te parece para un siguiente programa si quieres venir. Yo ahí lo dejo. Te lanzo el guante, tú ya lo recibes. Y nada, poco más por mi parte. Agradecerte, Néstor, que estés aquí, porque es maravilloso que hayas sacado un ratito para nosotros y nosotros estamos encantadísimos de que estés. Imagino que María pensará igual.
No, yo, de verdad, encantadísima. Yo feliz.
Estaba muy contentos y por mi parte nada más. Si eres fan de Asterix y Obelix y te gusta este tipo de mundo, lee Antigua Roma al día. Si eres de los que celebran la Saturnalia, Antigua Roma. Si eres de los que te pones una sábana para ir en carnaval y vas así muy pichi, muy cómodo, Antigua Roma. Si eres de un postequiller de la vida, Antigua Roma al día. Néstor, muchísimas gracias. Esperamos verte de nuevo.
Muchísimas gracias a vosotros, Carlos, María, por haberme dejado estar un ratito con vosotros hablando de lo que más me gusta, que es la antigua Roma. Y nada, que nos vemos por las redes y muchísimas gracias de nuevo y vuelvo cuando queráis.
Puedes escucharnos en iVoox y en iTunes y seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook como @proyectoarqueo. Proyecto Arqueo. Porque si quieres seriedad, ya tienes los manuales.